Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un impactante caso que parece sacado de una serie de suspenso. Una mujer puertorriqueña que conoció a un hombre peruano por internet, se casó con él y se fue a vivir al pueblo de Barranca en Perú en busca de la felicidad. Sin embargo, al poco tiempo de comenzar a vivir su nueva vida con este hombre, se dio cuenta de que todo era una farsa y su estadía en Perú se convirtió en una verdadera pesadilla. En el 2014, Elena Ocasio Rivera, una mujer de 45 años, decidió viajar a Perú y casarse con un hombre de ese país que había conocido por internet. Cuando sus hijos, quienes eran mayores de edad, se enteraron de los planes de Elena, estos protestaron su decisión y le dijeron que no estaban de acuerdo. Pero no era mucho lo que ellos podían hacer para evitar que su madre hiciera lo que ella quisiera. Entre los planes de Elena estaba mudarse a un lugar más tranquilo, recibir tratamiento para sus condiciones de salud y, por supuesto, ser feliz junto a su nueva pareja. Elena dejó un trabajo que tenía como maestra en la escuela Pedro Albizu Campos de Toa Baja, hizo unos préstamos y alquiló una casa que tenía en Toa Alta antes de mudarse a Perú. Antes de ser maestra, Elena trabajó por un tiempo aquí en Puerto Rico como directora de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes bajo la presidencia de Zaida Cucuz Hernández. Al poco tiempo de mudarse a Perú, el dinero de los préstamos que hizo Elena se le agotó y el que recibía de la casa de Toa Alta por alguna razón dejó de llegarle. A partir de ese momento comenzaron los problemas para Elena. En el 2016 los hijos de Elena empezaron a recibir información de que ella estaba siendo maltratada por su esposo en Perú, que su pasaporte y su visa se habían vencido y que ella estaba tratando de salir del pueblo de Barranca, que ubica a unas 2 horas de Lima, la capital de Perú, pero no le estaba siendo posible. Aparentemente el esposo de Elena le había quitado sus documentos, sus tarjetas de crédito y la mantuvo prácticamente cautiva hasta que se pudiera completar los trámites para que él lograra obtener la ciudadanía estadounidense. En un momento dado, Elena logró escapar y pudo alquilarse un cuarto con el dinero que le enviaron sus hijos mientras intentaba tramitar su divorcio y hacía gestiones para poder obtener su pasaporte en la embajada de Estados Unidos en Perú. El hijo de Elena fue policía en Puerto Rico hasta que recibió 6 disparos y quedó discapacitado. Este le dijo a los medios de Puerto Rico que a su madre le sacaron todo el dinero en Perú y que muchas personas vivían de ella. Este dijo que a su mamá la encerraron en un cuarto, la ponían a pedir dinero, era azotada y golpeada por su esposo y por los hermanos de este, y aún luego de escapar estaba teniendo muchos problemas con las autoridades peruanas, ya que según ella estaban favoreciendo a su esposo y no le creían. Sus hijos también estaban muy preocupados porque Elena padecía de varias condiciones de salud y no estaba recibiendo la atención médica necesaria. Una amiga de Elena, a la que ésta pudo contactar a través de Facebook, contó detalles similares a los que había contado el hijo. Elena se las ingeniaba para comunicarse con sus familiares y conocidos en Puerto Rico mediante mensajes de Facebook y correos electrónicos desde lugares públicos con computadoras a los que tenía acceso de forma esporádica. En algún momento, Elena no pudo seguir pagando el cuarto que había alquilado y la echaron a la calle. Estando en la calle, le robaron las pocas pertenencias que tenía consigo. Elena le envió un mensaje a su amiga diciéndole que no tenía teléfono, que llevaba varios días sin comer, que su marido la había mandado a asaltar en 3 ocasiones y hasta la ATH la habían quitado. También le dijo que la habían tratado de matar, que la habían drogado, que la dejaron tirada en un monte y que lo único que tenía consigo era la ropa que tenía puesta. El hijo mayor de Elena habló por teléfono con El Nuevo Día desde su casa en el estado de la Florida. En esa entrevista indicó que luego de que su madre se había mudado a Perú, él había evitado comunicarse con ella porque estaba molesto con sus decisiones y no fue hasta hacía poco que se enteró de lo que le estaba pasando. Al darse cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba, comenzó a hacer gestiones para tratar de localizarla y traerla de vuelta a Puerto Rico. Elena les escribió a sus hijos diciéndoles que había sido secuestrada en varias ocasiones y que su esposo había mandado a unos sujetos para que la golpearan. Debido a eso estuvo en el hospital. Un día antes de que su hijo hablara con el periódico, Elena subió 14 fotos a Facebook en las que se podían ver los moretones y los golpes que había recibido. Junto con su hermana y su ex esposa, el hijo de Elena abrió una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero y así poder viajar a Perú a rescatar a su madre y poder traerla de vuelta a la isla.
Desde que vimos esa foto ayer, tememos por su seguridad y su vida. Esta es una demacración física que yo nunca la había visto. No queremos esperar y enterarnos de que mi mamá murió en una calle. Entiendo que ella no está bien. Yo no sé si mi mamá está bien mentalmente ahora mismo. Está mal físicamente porque la vi en esas fotos como nunca. Ha rebajado, se ve bien demacrada. Además, ella está en Barranca, no está en Lima. Probablemente no cuenta con dinero para moverse. Yo no sé si mi mamá está de alguna forma siendo drogada, manipulada. Por eso pedí que me enviaran el dinero a mí, no a ella, para ir a sacarla de la situación en la que está.
Poco menos de una hora después de que El Nuevo Día publicara un reportaje en el que se exponía la situación por la que estaba pasando Elena en Perú, sus hijos lograron sobrepasar la meta que se había establecido a través de la cuenta de GoFundMe. Además del dinero, los hijos de Elena recibieron decenas de llamadas y mensajes de personas conocidas y desconocidas, ofreciéndoles todo tipo de ayuda. Entre las personas que se comunicó con ellos estuvo un representante de una organización que trabaja en contra de la trata humana. Esta persona les indicó que era muy probable que su mamá pudiera ser una víctima de esta terrible práctica. Además, algunos médicos se pusieron a disposición para atender a Elena tan pronto llegara a la isla y así evaluar las condiciones de fibromialgia y calcificación de carótidas que ella padecía antes de irse de Puerto Rico. También se comunicaron con ellos personas que tenían familia en Perú y les dijeron que la iban a tratar de localizar con el propósito de ayudarla y darle refugio en lo que él lograba llegar al país. Luego de que se supiera del caso de Elena a través de los medios de comunicación, el Departamento de Estado de Puerto Rico le pidió a la Embajada de Estados Unidos en Perú que interviniera. Además, la Procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz, activó un protocolo que involucró a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Estado, al Departamento de Salud, a la Embajada de Estados Unidos en Perú, al Ombudsman de Perú y a la Interpol. El Secretario Auxiliar de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado, Rolando Padua, dijo que el gobierno de Perú había mostrado interés en atender el caso de Elena como uno de trata humana. Sin embargo, dijo que no sabía si había ocurrido arrestos o acusaciones relacionadas al caso. El 1 de mayo del 2016, el hijo de Elena pudo hablar con ella por teléfono. Ella le dio varios detalles de su infancia que solo ellos conocían y de esa manera él pudo confirmar que realmente quien hablaba era su madre. Elena le dijo a su hijo que ella había logrado obtener su pasaporte, sin embargo, estaba esperando llegar hasta un lugar seguro para poder viajar a Puerto Rico. Ante esto, su hijo hizo las gestiones para poder adelantar el viaje a Perú.
En constantes ocasiones hemos estado diciendo que la trata está en Puerto Rico, que cuidado con el internet. Elena trabajó con nosotros en la legislatura, una mujer brillante. Todos nos dio un shock. Habíamos empezado a trabajar propios compañeros de ellos en la legislatura en un caso porque era un caso de trata. No podíamos reconocerla. La va a recibir una doctora, lo va a recibir un hospital con toda la seguridad posible, trabajadora social, todo un ente activado y la Procuraduría de la Mujer con toda su especialidad. A la que agradecemos todo este enlace, obviamente, estará trabajando.
Se está tomando la medida de tratarla rápido médicamente para descartarlo, esperar que no pase mayores, porque según solo fue informado, mami no es la primera víctima, que mami es de las pocas que ha tenido suerte de salir con vida. Pero a mí no me importó mi seguridad al momento de que yo escuché la voz de mi mamá. Yo me expuse completamente y en pedir ayuda. Confío en mi justicia, confío en mi sistema legal. y confío en que van a ser procesados debidamente, porque se tiene suficiente evidencia para poder seguir encauzando la investigación.
Finalmente, el 6 de mayo del 2016, Elena Ocasio pudo ser rescatada y regresó a Puerto Rico como parte de un operativo que involucró a casi 10 dependencias gubernamentales y a la Interpol. Aunque al llegar a Puerto Rico, Elena se veía en mejor estado de salud del que mostraban las fotos que había publicado. Estaba bien vestida y estaba arreglada. Aún se notaban algunos de los moretones y de las heridas que había recibido en Perú. Ya estando a salvo en Puerto Rico, Elena habló con la periodista Cristina del Mar Quiles de Primera Hora y le contó todos los detalles de lo que pasó mientras estuvo prácticamente cautiva en Perú. Elena dijo que al llegar a Perú todo parecía ser un cuento de hadas. Su esposo y la familia de este habían creado una historia de ensueño en la que todo lucía color de rosa. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando Elena descubrió que su esposo tenía dos amantes en el pueblo de Barranca, y empeoró cuando su dinero comenzó a agotarse. Elena dijo que fue golpeada, dopada y obligada a trabajar. Como mencioné anteriormente, su esposo tomó sus documentos y sus tarjetas de crédito y la mantuvo cautiva hasta que se pudieran completar las gestiones que le permitieran obtener la ciudadanía estadounidense, que era lo que él quería. Estando en la calle, luego de escapar y de ser desalojada del apartamento que había alquilado, la familia del esposo aún la perseguía, la golpeaba, le robaban y, para colmo, amenazaban a quienes trataban de ayudarla de alguna forma u otra. Elena dijo que en varios momentos tuvo que escoger entre comprar un pedazo de pan o usar el dinero para poder conectarse al internet y así poder pedir ayuda. También dijo que en múltiples ocasiones acudió ante la policía local, ante fiscales y abogados a pedir ayuda, pero nadie la quería escuchar. Como si esto fuera poco, Elena indicó que fue agredida sexualmente en la comisaría de Barranca y en el hospital público de ese pueblo. Según cuenta, en ese hospital la amarraron de manos y pies, le inyectaron morfina y la declararon muerta, pero no se sabe con qué propósito. Elena estaba 100% segura de que fue víctima de trata humana en Perú y estaba haciendo desde ese momento gestiones para que las personas que abusaron de ella tengan que enfrentar la justicia y paguen por lo que hicieron. Según una entidad no gubernamental de Perú, en el 2014 se registraron 48 casos de trata de personas con víctimas extranjeras. En el 2022 hubo un total de 271 casos de trata de personas en Perú y de estas el 18.9% eran extranjeras. Luego de llegar a Puerto Rico, Elena fue sometida a múltiples exámenes médicos para atender sus heridas, ya que algunas de estas estaban severamente infectadas. También tenía un golpe en la parte posterior de la cabeza. Además de la atención médica, Elena recibió atención emocional y psicológica para atender los traumas que el abuso que sufrió seguramente dejó en ella. Para finalizar este episodio, quiero dejarte con el audio de una entrevista que le hizo la reportera Cristina del Mar Quiles de Primera Hora a Elena luego de su llegada a Puerto Rico.
Luego descubrí cuando me cortaron la cara. Gracias, Junto Abada, y mandaste el mensaje. Pero mira, sí, tengo golpe, pero Dios no quiso que me desfiguraran. Junto Abada es la tía de mi esposo, está ilegal en Estados Unidos. Ese es su nombre legal por su DNI en Perú. Pero ella sabe que yo no se lo haga. La embajada tiene conocimiento de todo esto. Yo no quería hacer daño, pero ellos se ensañaron conmigo. Ellos llevan meses, contando con que yo soy una mujer de fe cristiana, que no tengo raíces de amargura, sí. Dolor, sí, incredulidad. Claro que pasé por el proceso. A mí me cortaron las venas, me patearon entre tres hombres y tres mujeres, me tiraron por las escaleras. Yo me aferré a ellos y quedamos pillados. Tengo preparación artes marciales, tengo malicia, me aferré a dos de ellos. O sea, si nos matamos, nos vamos a desnucar los tres. Porque yo estaba dispuesta a morir. Llegó un punto que yo estaba dispuesta a morir, si esa era la voluntad de Dios. Pero que esto no se lo vuelvan a hacer a ningún ser humano. Yo me enteré, porque me lo decían los propios peruanos, que en una provincia tan pequeña como Barranca, yo soy la cuarta puertorriqueña que le hacen lo mismo. Por fin a salvo, no es lo mismo que segura. Por fin a salvo, cuando abrace a mi hijo. Cuando abrace a mi hijo, segura, cuando estaba en el sofá de mi tití, madrina, mamá, en algún lugar en Estados Unidos, amada, imagínense a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, con mis condiciones médicas, con... sin servicio médico, sin poder comunicarme con mi familia, y en un momento dado tenía que escoger entre un pedazo de pan y 50 céntimos para el internet. ¿Cómo se pasa de la felicidad a vivir en desgracia? El engaño, la traición, la avaricia, la impunidad, el que los seres que están en las posiciones de poder, entiéndase fiscalía, poder judicial, entiéndase policía en todos los niveles, en Perú hay varios niveles, hay 5 niveles, comisaría, intervención rápida, los municipales, muchos, o como les digo yo, los de uniforme crema, los de uniforme azul, los de uniforme negro, todos los niveles, los de seguridad que trabajan en el gobierno, violen sus juramentos. Y la embajada, wow, yo le debo la vida, pero yo estaba muy clara que ni yo ni ellos podíamos incumplir las leyes peruanas. Y en su momento a mí se me tildó de agresiva, de loca, de...